Pascual, cerco diplomático a el presidente Iván Duque por parte del expresidente Álvaro Uribe, específicamente cuando dice objete la ley y además mejor elimínela, o se trata de una postura del presidente más hablándole al elector de su partido? ¿Cómo interpretarlo y en la encrucijada en que deja al presidente de la República?
Diana, yo creo que hay muchos análisis sobre ello, y uno que no podemos descartar es utilizar las objeciones y la presión al presidente Duque como una herramienta de campaña. Estamos a pocos meses de dar inicio a la elección de alcaldes o de mandatarios territoriales, y decía ahora el senador Barguil algo que yo lo voy a traer a la discusión, que yo creo que es muy válido. Hay que tener en cuenta que ellos ya sienten un desgaste, como lo decías, y yo creo que utilizan en cierta medida algunas cosas relacionadas con ello, porque ese desgaste y traer temas que fueron de campaña nacional, yo creo que facilita no solamente una discusión para conectarse con las bases, sino también fortalecer en cierta medida al gobierno. Entonces, el cerco funciona. Si uno lo llama una herramienta electoral, yo creo que va a tener un impacto importante en las bases de lo que es el Centro Democrático y todavía un sector importante del duquismo. Hace parte también de las líneas ideológicas que presentaron en su momento. Yo creo que hay que entenderlo como un cerco, como una prueba ácida en contra de Duque, porque no va a ser fácil tomar esa decisión y va a ser utilizado estratégicamente en la campaña electoral.
Yo no lo veo así. Yo no podría decir que eso es un cerco o una presión. Ellos están siendo coherentes. Es que ellos nunca han dejado de decir eso. Ellos lideraron una campaña y ganaron con el no, diciendo eso. Incluso lo que yo destaqué es que más bien han sido es absolutamente moderados en el ejercicio del poder desde que llegaron a
Palacio. Ahora, hay unos argumentos posteriores a ese momento de la campaña y de todo lo que se dijo, como son los fallos de las Cortes sobre la ley estatutaria de la JEP. Entonces, digamos, uno se mantiene en la coherencia y la consistencia de su posición política electoral, o el presidente de la República está llamado a reconocer los fallos de las Cortes frente a un tema como la ley estatutaria.
Y yo creo que en ese sentido no hay que olvidar que el compromiso de este gobierno siempre ha sido, y lo dicen así en todas partes, con la legalidad y la institucionalidad, que creo que es por ahí, Diana, por donde justamente donde van a encontrar la salida, digamos, discursiva y la justificación si eventualmente deciden no objetar una parte digamos, toda la ley estatutaria. Pero fíjese que aquí hay una cosa bien interesante, porque por muy elaborado y muy sofisticada que sea la justificación que usted le quiera dar al discurso, eventualmente yo creo que Duque está en una posición muy difícil, digamos, porque no va a salir perdiendo de todas formas. Creo que el uribismo, muy efectivamente, esto lo sugería
Jairo. En momentos en que recupera una popularidad.
Claro, claro. Entonces, está subiendo, y justo en este instante le toca tomar una decisión que en cualquier caso le va a producir unos costos políticos enormes, o le produce costos políticos al interior de las bases del uribismo, que finalmente existen y tienen sentido gracias al discurso anti proceso de paz y anti justicia transicional. De todas formas, digamos, por muy moderado que sea Duque, senador Barguil, pues es elegido por el Centro Democrático, y entonces ahí hay una agenda particular, o termina perdiendo y termina pagando un costo político grande con la parte de su electorado a la que le pareció una buena idea que llegara a la Casa de Nariño, porque era un uribista moderado, era una persona que pertenecía al Centro Democrático, pero que daba garantías de tener ideas de derecha, pero dentro de la institucionalidad, que eso es una variación importante frente al ala más extrema del uribismo.
Y a eso súmele el Congreso, ¿no? Los apoyos.
Y el Congreso, imagínese, todo el intento de ir formando coaliciones a estas alturas del paseo se puede ir completamente al traste con una decisión en contra de la ley estatutaria. Entonces, esa forma de gobierno que tiene la administración Duque, que a mí me parece muy particular y muy interesante, alguien debería estudiar esto, de construir política y discurso político que le guste a todo el mundo. Entonces, le habla bien a la comunidad internacional, le habla bien a la comunidad interna, se va a Estados Unidos y le dice a Trump lo que quiere oír, y después le dice a Pelosi lo que ella también quiere oír. Este como intento de satisfacer a todo el mundo a punta de estrategia y de discurso político, en algún momento le iba a generar una contradicción insalvable y pues va, mire, a tener que pagar algún costo.
Escuchándolo se me ocurre, digamos, plantearles esto a nivel de reflexión para el debate, y es hasta qué punto en política se cae preso de las propias, claro, mentiras, o son terminan esclavos de sus propias palabras, porque de alguna manera toda la argumentación en contra de la ley estatutaria de la JEP, que se recoge además en la carta del fiscal, pues ya ha sido contestada por las cortes, pero además por importantísimos juristas que dicen, no es cierto que la JEP le quite a la justicia ordinaria el juzgamiento de nuevos crímenes. Tampoco es cierto que la JEP le quite la posibilidad a la justicia ordinaria de castigar a quienes incurran en nuevos delitos. Pero además no se refiere jamás al tema de que no solamente el juzgamiento es para guerrilleros, sino también para militares y para todos los agentes del Estado. Con lo cual me pregunto hasta qué punto aquí no hay una enseñanza de todo aquello que decimos y que se utiliza desde la mentira electoralmente en un momento dado, luego no se puede echar para atrás.
De acuerdo, porque la inconsistencia fue en el momento de campaña. Estoy segura que en esa reunión con César Gaviria, antes de que le diera el apoyo para la segunda vuelta, se comprometió a respetar lo acordado. Hay una inconsistencia. Y justo después de que fue elegido, que duró un poco con discurso de campaña, no se le acabó ahí mismo, estuvo en las Naciones Unidas. Y delante de los micrófonos, él y Carlos Holmes dijeron, nos comprometemos a respetar el acuerdo de paz de principio a fin. Lo mismo le dijo hace 2 semanas al príncipe de Noruega y al presidente alemán. Entonces sí hay un problema de consistencia, David. Hay un problema de consistencia cuando uno sostiene las cosas hacia afuera y hacia adentro, actúa para satisfacer a parte de su electorado.
Pero venga, yo quisiera ahí sobre ese David. Punto decir algo. Pareciera que no estuviéramos, por ejemplo, Diana hizo alusión ahora a la jurisprudencia de la Corte y lo que han dicho, pues, abogados, pues, de altísimo nivel frente al tema de la JEP. Pero los hechos hablan por sí solos. Miren lo de Santrich. Es que las dudas sobre lo que está pasando con la JEP, pues no nos las estamos inventando ni se las
estamos
inventando.
Pero las dudas de Santrich surgen por el funcionamiento de la JEP, que es lo que la ley estatutaria le va a garantizar, o porque no se conoce la fecha, o porque las pruebas no están allí para poder tomar la decisión.
Incluso la JEP nos viene a modificar cómo opera la extradición. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano de justicia de este país, entonces lo que nos está diciendo la JEP es que no funciona bien y que ellos sí funcionan mejor, porque la Corte opera de una manera y la JEP ha venido a modificar eso y están así que han pasado varios meses y el señor Santrich no ha podido ser extraditado.
Entonces, ¿qué cambia la extradición? El concepto es
el mecanismo. Claro, la Corte ni siquiera pide pruebas.
Es establecer si el delito lo cometió antes o después, ¿o no?
Sí, senador, lo que pasa es que son legislaciones distintas. La legislación ordinaria en el Código de Procedimiento Penal es clara en el caso de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Mire, los abogados pueden decir lo que quieran, pero esto es muy claro. Lo que se dijo incluso desde el acuerdo, no de la JEP, era que todos los delitos posteriores a la firma del acuerdo en el Teatro Colón iban a la justicia ordinaria. Y aquí lo que hemos visto los colombianos es que el sistema de justicia creado se ha dedicado a defender a un señor que claramente ha cometido delitos, y ahí hay videos, la fiscalía actuó en flagrancia, lo capturaron, y han pasado muchos meses y esa justicia ni siquiera ha permitido que un señor que delinquió después de la firma del acuerdo pueda ser procesado. Entonces, esas son las dudas alrededor de ese sistema de justicia.
Pero senador, ahí hay un problema. Fíjese que en la legislación relacionada con el caso de estudio de la JEP, al momento de hacer una extradición, se requiere una prueba de la fecha relacionada con la comisión del delito. Y ese es el debate muy fuerte. Ese tipo de requisito usted no lo encuentra cuando se hace el estudio por parte de la...
Lo capturaron. O sea, y fue posterior a la firma. No, por eso. Los abogados tienen interpretación para una
afirmación de esa es descalificar la profesión de abogado. Los abogados, nosotros no buscamos enredar las cosas. Existirán abogados que están dedicados a eso. Pero yo creo que también existen abogados que tienen una visión muy clara.